toma la decisión el gobierno de Bogotá. Doctor Luis Ernesto Gómez, secretario de gobierno en Bogotá, buenos días.
Néstor, muy buenos días, un saludo para ti, para toda la mesa de Blue y para toda la audiencia.
¿Qué pasó para tomar esta medida, doctor Gómez?
Néstor, como bien sabemos, Bogotá terminó su segunda ola de COVID-19 y está el riesgo latente de una tercera ola, no solo en Bogotá, sino en todo el país. La fuerza de esa tercera ola dependerá de el nivel de interacciones entre personas y el contagio que tendremos. Como ustedes vieron, la prioridad en las últimas semanas ha estado con el retorno bioseguro y gradual de los niños a los colegios, también con la reactivación económica, con la levantamiento del pico y cédula, siempre buscando que sea una reactivación sostenible. De nada nos sirve reabrir todo a todo taco 3 semanas y volver a cerrar. Entonces, por esta razón tomamos una decisión, y es que aquellos bares y discotecas que estaban amparándose en la medida de gastrobar, es decir, servían unas papitas o un maní, pero realmente era una discoteca o un bar, para evadir la restricción que existe desde el comienzo de la pandemia, pues quedó claramente delimitada en el último decreto. Y desde el día de ayer, así como durante el fin de semana, hemos hecho operativos en zonas que tradicionalmente tienen este tipo de establecimientos, en Modelia, en galerías, en la Primero de Mayo, donde realmente se trata de discotecas y de bares, no de restaurantes, y que estaban escudándose en esta figura del gastrobar.
Pero, doctor Gómez, me devuelvo un poquito, le hago la misma pregunta que estaba haciendo aquí. ¿Por qué un restaurante puede vender trago y está bien y se vuelven rumbeaderos? Pasa cierta hora, pues digo rumbeaderos en el sentido de que comienzan a vender solamente trago, la gente come y después solo trago. ¿Por qué un restaurante puede vender trago, pero un bar no puede vender algo de comida?
Pues justamente tú lo has dicho, Néstor, ahí está el punto, es que un restaurante no se puede volver rumbeadero o si no se convierte en un bar, y ahí está la restricción. ¿Qué establecimos? Que la actividad económica principal, las actividades económicas principales del establecimiento de comercio estén asociadas a la preparación y venta en el espacio de alimentos. También puede acompañar estos alimentos de bebidas embriagantes, de un vino, de una cerveza, pero la actividad económica principal, el propósito principal, tanto en su infraestructura de cocina como en el volumen de su actividad económica y de ventas, está asociada a la venta de alimentos. ¿Qué es lo que estábamos teniendo, Néstor? Y esto es lo que no podemos permitir. En Modelia, por ejemplo, en unas zonas, bares absolutamente dedicados a la rumba, a la fiesta, lo cual en otras épocas de pandemia, sin pandemia hubiera sido perfecto, pero en época de pandemia es muy riesgoso. Simplemente estaban poniendo un maní, unas papitas, y argumentaban que ellos eran gastrobares.
El pasante.
O simplemente le ponían un aviso al local encima, le cambiaban bar por gastrobar, y con eso pretendían escudarse. Lo más importante en esto que tenemos que entender
pero,
ahora
doctor
es que...
Gómez, ahí es donde me pierdo, porque creo que hay unas líneas un poquito borrosas, si me permite. Claro, venden unas salchipapas y dicen somos gastrobares, pero el problema no es que vendan comida, sino que hacen rumba después.
El problema, Néstor, es que su actividad económica principal, el propósito de la gente ir a ese establecimiento, no es un restaurante, no es ir a comer, no es ir a cenar, no es ir a almorzar, sino es ir de fiesta. Y ahí tenemos no solo que tomar medidas con los establecimientos, sino llamar a la conciencia de cada uno de los ciudadanos. Bogotá superó el segundo pico con enormes sacrificios para el sector productivo, para los hogares. Estamos afortunadamente pasando por un momento donde la ocupación de cuidados intensivos está estabilizada, donde no tenemos altos niveles de contagios, sino está también bajos los niveles de casos activos, pero es una regla natural de la pandemia que vamos a tener una tercera ola. Así está pasando en todo el mundo, y esa tercera ola, su fuerza dependerá de cuánto interacciones entre personas existan. Sí. Como te decía, Néstor, hoy hemos hecho un esfuerzo enorme porque hay activación económica sostenible, porque los niños vuelvan a los colegios, y las discotecas, los bares son lugares donde por su mala ventilación, por el consumo excesivo a veces, o por la destinación principal de consumo de bebidas embriagantes, se relajan al interior del establecimiento las medidas sanitarias, se quitan el tapabocas, no hay distanciamiento social, y la mala ventilación. Todo esto suma a que estos lugares tienen un altísimo costo epidemiológico. Y por esta razón, aunque la actividad es absolutamente legal y permitida en estas circunstancias de pandemia, aún con una vacunación muy, muy limitada en Bogotá, es absolutamente inaceptable y no lo podemos permitir.
Secretario, le pongo dos ejemplos muy puntuales para ponerle nombre y apellido a esta discusión. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con locales como Andrés Carne de Res o Bogotá Beer Company, en donde la gente sí va y come, por ejemplo, en el caso de Andrés, pero usted sabe que después de 10 de la noche, 11 de la noche, la gente lo único que pide es licor después de haber cenado, y rumba y fiesta y demás? O en el caso de la BBC, donde la gente se toma unas cervezas, también tienen una carta de comida, digamos, una picada eventual y demás, pero pues el objetivo central de ese local es pues el consumo de cerveza.
Entonces, aquí hay un criterio bastante objetivo, que son las actividades económicas que se registran ante la Cámara de Comercio, ante la DIAN, los códigos CIUS, en los cuales se establece qué actividades desarrolla el local o el comercio. Nosotros determinamos de manera clara en el decreto cuáles son esas actividades económicas de manera principal. Puede que haya una actividad económica que incluya, por ejemplo, el expendio de bebidas embriagantes, pero que las actividades económicas principales estén asociadas a la venta de alimentos. Eso depende de qué porcentaje, digamos, de la actividad económica en su totalidad está destinada a la venta de alimentos. Por ejemplo, en la infraestructura de los establecimientos, cuánto es cocina caliente. Lo que teníamos, por ejemplo, en algunos bares que te mencionaba, en Modelia, en galerías, en la Primero de Mayo, es que pues no tienen cocina, simplemente tienen un microondas y pues una estantería con paquetes de papas. Entonces aquí lo que estamos es trabajando con varios comercios. Hay que decir, y lo decía Paola ahora, que algunos bares realmente en la pandemia dijeron: no vamos a hacer más bar porque este negocio hoy no es rentable, no es viable, y en el mismo local comercial habilitaron una cocina e hicieron inversiones para convertirse en restaurantes y tienen servicio de almuerzo, algunos hacen corrientazos. Estos, por supuesto, pueden seguir funcionando porque su actividad ya cambió, también cambiaron la Cámara de Comercio, cambiaron también su infraestructura. Pero aquellos bares que estaban tratando, y discotecas, que estaban simplemente escudándose en la figura del gastrobar, para ellos es que está esa medida, y los controles van a ser siempre muy, 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 muy rigurosos en las zonas donde esto se estaba presentando, y en los lugares como los que me mencionas, pues por supuesto hay un trabajo donde los mismos dueños de los establecimientos son conscientes que pues no es el momento de hacer grandes rumbas, grandes fiestas bailables después del servicio de comedor, porque eso lo que conlleva es un altísimo riesgo de...
Doctor Gómez, usted es un tipo joven. Usted obviamente ha rumbeado en Bogotá. Usted ha ido a Andrés Carne de Res, ¿cierto?
Claro que sí.
¿Andrés Carne de Res es un gastrobar técnicamente?
Pues Andrés Carne de Res tiene como principal actividad económica ser restaurante. Tiene también como actividad económica secundaria la venta y consumo de bebidas embriagantes. Y por supuesto, hoy una de las medidas que implica esto, tanto para ellos como para BBC y otros establecimientos que tienen cocinas amplias y tienen servicio tanto de almuerzo como de cena, es que pues la actividad de rumba, que hacía parte, digamos, de la dinámica propia del servicio de comedor, que después se convertía en bailadero, pues la zona de bailadero y la actividad de bailadero es la que no puede tomar lugar.
Claro,
porque
allá
supone un altísimo riesgo de contagio.
Allá iba con la pregunta. El problema es...
Por eso la restricción también horaria para todos los restaurantes.
Claro, entonces ese es el punto. El tema es que no se puede rumbear por restricción de distanciamiento social. ¿Por qué simplemente no prohíben el distanciamiento social, sin importar si es bar, si es gastrobar, si es Andrés Carne de Res, si es Bogotá Beer Company, lo que sea? Ninguno puede rumbear, punto.
Es que así está, querido Néstor. Básicamente la restricción es que no la venta o el expendio de consumo de bebidas embriagantes per se no implica que se trate de un lugar de rumba. Es por su actividad económica y por la misma dinámica
del sector. No, claro, pero si así, si así operara, no hay que cerrar gastrobares, sino simplemente está prohibida la rumba en esos gastrobares.
Es que, Néstor, los denominados gastrobares lamentablemente se convirtieron básicamente en una discoteca que, como te decía, o le cambiaban el aviso poniendo gastrobar, pero hacía exactamente lo mismo.
Claro, pero lo que le quiero decir, el problema no es que sea gastrobar o restaurante, el problema es la rumba.
Claro, el problema es la actividad económica principal. Eso fue lo que se pensó en el decreto, y es que aquellos que son restaurantes, cuya actividad económica principal es la preparación y servicio y servicio a la mesa de alimentos, alimentos calientes y que acompañen con bebidas embriagantes son restaurantes. Entonces ya no existe, digamos, un punto intermedio entre gastrobares y bares y restaurantes. Hay dos categorías, sí. Son restaurantes o son bares. Y debe quedar absolutamente sí. claro, tanto en su actividad económica como en el tipo de alimentos que preparan, que sirven, sí. igualmente en el tipo de entregas que hacen a la mesa.
¿Hay algún límite en la venta y consumo de licor en los restaurantes?
Aquí lo que trabajamos justamente con esos restaurantes que podrían y que tienen como esa costumbre de entrar en horas de la noche y que se pueda tornar en rumba, pues un trabajo muy pedagógico con el gremio de restauranteros, con los mismos propietarios, pues para que sean conscientes que en estos momentos sí. tornarse en rumba, como ha pasado, insisto, y como pasó lamentablemente este fin de semana en algunas partes de Bogotá, hoy supone un altísimo riesgo de contagio. Yo los escucho a ustedes en la mesa siempre uh-huh. con las preocupaciones legítimas sobre la afectación a la movilidad de vehículos, de personas, cuando tenemos altos niveles de contagio. Así que aquí el trabajo no es solo de la restricción al establecimiento de comercio, sino de la responsabilidad que tiene cada ciudadano tomando la decisión de irse a un lugar donde pues sí. va con ánimo de rumba, entender que hoy irse en ese plan genera un altísimo riesgo para él, para su familia, siendo conscientes que todavía estamos enfrentando la pandemia, que en cualquier momento tendremos una tercera ola, que la fuerza de esa tercera sí. ola dependerá justamente de nuestro comportamiento y que todos tenemos que hacer un esfuerzo y un sacrificio para que los niños puedan retornar al colegio, para que ellos tengan ese cupo epidemiológico.
Sí, secretario, ¿cómo van a controlar? Y se lo pregunto porque, pues, usted va a la Cámara de Comercio, cambia el objeto social y dice, el objeto social, preparación de comidas para servicio a la mesa, va a poner dos mesitas, tres mesitas enfrente de la barra y se registra también ante la DIAN como actividad económica restaurante. ¿Cómo van a controlar eso en la práctica? Pues,
Felipe, justamente por eso el decreto 55 que expedimos ayer, que no solo aclara cuáles son específicamente las actividades económicas que estarían amparadas por el decreto, es decir, restaurantes con actividad económica principal, preparación y servicio de alimentos calientes a la mesa, sino que también aquí hay unos criterios sobre la capacidad de la cocina, sobre el cumplimiento de medidas sanitarias de la cocina. Es decir, tendremos en todos los procesos de vigilancia, de control que realiza la Alcaldía Mayor de Bogotá, no solo un registro documental, una revisión documental de lo que hace la Cámara de Comercio, sino también pues los debidos permisos y habilitación de las cocinas para la actividad económica principal del restaurante.
Sí, secretario. Según registros de la Cámara de Comercio, hay cerca de 16.000 bares en Bogotá, 15.253 para ser exactos. ¿Cuántos de esos vendían efectivamente un paquete de papitas o un paquete de maní, como decía usted? ¿Y cuántos comida de verdad y a la mesa?
Paola, nosotros ahora tenemos alrededor de 4.600 establecimientos de comercio en Bogotá que tienen como actividad económica principal la preparación y venta de alimentos. Estos se traslapan con algunos de los que tú mencionas, de bares, y allí justamente pues se trata no solo de revisar estadísticas de documentos, sino en los lugares mismos, en los establecimientos de comercio con visitas e inspecciones que comenzaron ya desde el fin de semana y que ayer hicimos en Modelia, en la localidad de Fontibón y en la Primero de Mayo. Ahí estaríamos revisando justamente que efectivamente, más allá de lo que diga el documento, tengan la disposición o de restaurante o de bar. Si tienen la disposición de restaurante por la capacidad de su cocina, por los permisos debidos para lo de su cocina y además por sus registros de Cámara de Comercio, podrán seguir funcionando sin ninguna restricción, pero los que se dedican exclusivamente a bares, rumba y además tanto documentalmente como en su infraestructura física y de permisos están dedicados a la actividad de fiesta y de bailadero, pues esos son los que no van a poder funcionar. Yo les ruego a todos comprensión sobre el difícil momento que vive Bogotá en materia de contagio y las prioridades que debemos tener. Las prioridades de una reactivación económica sostenible, biosegura.
¿Biosegura?
Le quería preguntar, secretario, que si yo voy a un restaurante de estos que mencionó José Carlos, y otros más que hay, donde de pronto a las 4 de la tarde la gente empieza a bailar, si yo puedo decirle a los dueños del restaurante que eso está prohibido.
Porque claro, yo claro, creo... Claro que sí, Luz María.
Está prohibido es que bailen.
Es que lo que está prohibido, fíjese, lo que está prohibido no es que haya primero trago y después comida, o que haya primero comida y trago. Lo que está prohibido es violar el distanciamiento social.
Claro, la gente la bailada, lo que está prohibido es la
antes o después, sí.
Felipe, sí. Entonces estamos en esta situación.
La macizada es la que está prohibida.
Si usted va a un restaurante,
porque si usted baila lejitos, de pronto sí se puede.
Si usted va a un restaurante y pide trago como el objeto social de ese restaurante, el RUT dice que es comida, usted sí puede hacerlo.
Y tiene una cocineta, entonces si va y hace sopa o alguna cosa así sencilla caliente, pues
es comida caliente a la mesa, puede ser unos huevos pericos. Comida caliente a la mesa pueden ser unos huevos pericos, ¿no?
Pero si va a un sitio, claro, lo que sea, Felipe, si va a un sitio caliente de trago y pide unas salchipapas, aunque es la misma comida, aunque es el mismo trago, el riesgo es que en los dos sitios usted termina rumbeando. Pero o sea, es que además, usted no conoce, Felipe, no, pero además es, en donde se rumbea.
No, pero además en la mesa viene la exaltación de la amistad. O sea, usted puede tomarse una botella de whisky y así no esté bailando, usted se quitó el tapabocas, se relajó y abrazó al amigo que no veía hace un año y le dice usted, yo lo quiero mucho. Mientras también ahí hay problemas.
Todo eso es una fuente de problemas. ¿Usted se imagina a la policía entrando a controlar esa situación y pidiendo los papeles y discutiendo si el objeto principal define que eso es comida, no comida? Eso no sirve para nada. A mí me da mucha pena, pero eso no sirve para nada, ese tipo de medidas, además de que son ilegales. Pero además yo pregunto, ¿quién va a indemnizar a los dueños de los negocios, bares y discotecas que se volvieron prohibidos hace un año? Pues está bien, si es que no pueden funcionar, pues está bien que el Estado tome la decisión de que no pueda funcionar, pero los tiene que indemnizar, les tiene que garantizar a esas personas recuperar la inversión que habían hecho y poder mantener un nivel de ingresos estable.
Escribiendo señores de bares esta mañana, me dicen, Felipe, Zuleta nos da una gran idea. Van hoy mismo, Felipe, a cambiar el objeto social. Sí.
Pues es que echa la ley, echa la trampa, Néstor. Yo anoche cuando vi el decreto, dije, bueno, si yo tengo un gastrobar, ¿yo qué hago? Pues voy hoy a la Cámara de Comercio, cambio mi objeto social y le digo a mi contadora, meta en el RUT preparación de comidas calientes.
Es tan fácil como hacer la actualización del RUT digital. Es simplemente poner un numerito adelante del otro, mire, y ya es demasiado fácil decir, ya no soy... Exactamente.
Ya no soy bar, sino restaurante. Todos los gastrobares tienen una cocina grande, pequeño, mediana. Entonces, que tenga cocina, aquí la tengo.
Felipe.
Que tengo, datos, que tiene que llevar a la mesa, si tengo seis mesas.
Normandía es cerquita a Modelia, que es uno de los sitios en donde hubo problemas. Esto es por la avenida Boyacá al occidente. Me escribe un oyente y me dice que en Normandía la misma alcaldía local les está diciendo a las discotecas cambien actividad económica principal a restaurante y se vuelven rumbeaderos legales. Por eso le digo que esto va a ser muy difícil.
Como pasó con la ley Zanahoria en su momento, que se volvieron todos clubes, ¿se acuerda? Que había la ley Zanahoria.
Salsa mentaria Keops.
Pero yo creo que hay que abonarle.
Salsa mentaria Keops, exactamente. Bueno, Keops, para su información, ya no existe, ¿no?
Keops es de mi época.
No, pero además eran clubes sociales.
Pero hay que abonarle a la alcaldía que trata de hacer algún tipo de control, porque precisamente estamos en un momento en que puede desatarse el nuevo pico. Y así como algunos se pueden volar la ley en este momento, pues habrá muchos que no van a poder abrir y no van a poder propiciar este tipo de encuentros tan cercanos como permite un baile.
Claro, entonces yo creo que el nuevo pico se va a desatar con eso o sin eso, ¿no? Tengamos claro.
Claro,
seis semanas o siete semanas.
Pero hay actividades que propician el tercer pico. Eso también es evidente. Eso no es un fenómeno natural. Si hay más aglomeraciones, pues hay mayor velocidad para la llegada del pico.
Bueno. ¿Qué pasa donde bailan sueltos o donde bailan amacizados, donde gana la América o donde no hay campeonatos de fútbol? En todos los países del mundo ha pasado y nosotros vamos a seguir repitiendo hasta la saciedad que es que si hacemos tal cosa evitamos. No, señor, no vamos a poder evitar nada. Lo único que evita es la vacunación y esa está demoradita.
Héctor, me alegra que haya cambiado de opinión, porque hace unos meses decía exactamente lo contrario. Claro que los gobiernos toman medidas. Y pero, claro que hay unos países más exitosos.
Esta es mi posición países, desde el primer día, Néstor.
Pero hay unos países más exitosos que otros. Si
no, no hay ningún país más exitoso que el otro. Todos los países están resistiendo a un fenómeno natural que no se presenta necesariamente igual en todas partes.
Como no llueve, cerrar.
Como no llueve en la misma intensidad en todas partes.
Por eso, cerró Alemania, cerró Gran Bretaña.
Cuando llueve, usted compra paraguas. Intenta comprar un paraguas que sea sólido, que no se doble por la mitad, para que no lo coja el chubasco en la mitad de la calle.
Lo cual no va a evitar el tercer pico, Néstor. Aquí, mire, nos vamos a acordar de esta conversación dentro de nueve semanas.
Es que usted me pone en una encrucijada, en un dilema que es imposible que no gane. Pues claro que va a haber tercer pico, pero podemos retrasarlo, podemos reducir.
Puede que no sea tan intenso.
Claro, podemos reducir la intensidad del pico.
Para nada. Explique usted por qué en Riohacha hay tres casos. Sí, usted vio ayer un video en el que salían, tal vez en Noticias Caracol lo vi, salían hordas de jóvenes como ahuyentando un avispero, la policía en un parqueadero en Riohacha, y hay tres casos, y seguramente dentro de 15 días no va a haber 400. No,
entonces
porque
salgamos y hagamos carnaval, que eso no afecta.
Es la nueva, el nuevo hallazgo del epidemiólogo Riveros, entonces no hagamos nada, hagamos vida normal como en Suecia.
El epidemiólogo Riveros, que no sale a la calle, ¿no? Claro que hay manera de evitar el aguacero.
Entonces no usemos tapabocas, imagínese la responsabilidad tan severa.
Es que llueve afuera. Hay manera de evitar el aguacero, que es no saliendo a mojarse.
Pero aclaremos entonces lo que yo estoy diciendo, porque me he explicado mal. Claro que uno, si sale, pues tiene un riesgo de contagiarse. Yo por eso no salgo. Pero la dimensión de la pandemia, si tenemos o no un tercer pico, no depende de nosotros. Es un fenómeno natural. Está suficientemente demostrado, como las tormentas, como los aguaceros. Es un virus estacional y opera así.
Héctor, para los aguaceros, para los desbordamientos de los ríos, el gobierno dice no construya en las partes altas de los pueblos, por ejemplo, o no salga en este fin de semana porque se van a dañar las carreteras y va a haber trancones. Eso es lo que intenta hacer.
O no pongamos, semáforos porque no evitan el 100% de los accidentes, ¿no? Claro que evitan muchos accidentes y atenúan el número de accidentes que hay. Es decir, hay unas restricciones
viene el tercer pico, etcétera. En eso estamos de acuerdo, ¿no?
Seguro, seguro. Y cuando uno pone semáforos también hay accidentes. Lo que pasa es que se limitan mucho los accidentes y se restringen libertades, sí. Decirle a alguien, oiga, cuando esté en rojo en la lucecita esa, usted tiene que parar. Pero es que eso restringe y limita los accidentes con muertos, con heridos, etcétera. Hay espacio de política pública para actuar con restricciones de aforo, con restricciones que se muestran que han funcionado. La alcaldía ya mismo dijo, mire, hay cosas que no están funcionando, eliminémoslas, pero hay otras de restricciones de aforo que sí hay que mantener de alguna manera. El pico y cédula y la restricción de aforo al tiempo no funcionaba, ya quitaron por lo menos el pico y cédula. Entonces, ahí vamos aprendiendo, pero no puede pretender decir que no hay ningún espacio de ninguna política pública para atenuar.
A ver, leo
cosa
mensajes,
porque es totalmente exógeno.
Aurelio, le leo mensajes de algunos oyentes, porque estos gastrobares, esto básicamente, gastrobares es, Felipe, una descripción un poquito pomposa, prosopopélica, de las tienditas de barrio en donde usted iba y se sentaba a tomarse unos tragos con unos amigos y termina.
Néstor, yo de adolescente iba a una tienda que quedaba cerca de mi casa, ahí aquí en Chapinero, que se llamaba El Trébol. Y me jeteaba con cerveza y comía salchichón con pan francés.
Felipe,
y
eso sería un gastrobar.
¿Cómo le parece?
No, pero tiene que calentar la empanada para que sea gastrobar.
Pero la empanada está siempre grasosa y calientica porque siempre tienen los hornos.
Si usted va hoy a las vitrinas calientes.
Desde Barranquilla, un oyente me dice, si vieran los bares, tabernas y estaderos en Barranquilla, eso es un desorden total y aquí la ley no apunta hacia ellos. La gente va y la brinca y se desordena.
Yo acabo de ir
hasta altas horas de la madrugada.
Yo el fin de semana fui a visitar a mi mamá que estaba en Barranquilla y tú sabes por las que hemos pasado y te digo la verdad, quedé impresionado porque las medidas no son tan extremas y yo dije, y esto de los gastrobares, Néstor, siempre han funcionado. Yo lo que creo ahí es que ¿cómo se evita la bailada? Ahora, como va a llover hay que usar paraguas. Hay que decirle a Héctor que use paraguas.
Sí, señor. 9:00 a.m, 28:00. Me pregunta un oyente, Aurelio, discoteca en donde usted rumbeaba, Aurelio, en su juventud, la San Carlos. La San Carlos era
por la panadería.
¿Eso es un gastrobar hoy en día? ¿Sería un gastrobar?
Era la,
Era en la Pantera Rosa, en la 116, no, le cuento, pues.
No, la San Carlos, la San Carlos no, la San Carlos no es gastrobar, porque allá, pero allá no se veía.
Pero la San Carlos sí era segura, perdón, porque Néstor, era con si usted cabinas va hoy, separadas, Néstor.
Sí, pero no hace bien comida.
Si usted va hoy, Néstor.
Pero pues usted se encerraba con su pareja, era eso que llaman una burbuja.
Sí, Néstor, pero si usted va hoy a la Cámara de Comercio.
Hay que visionarios, ¿no?
Muy
bien
seguro, ¿no? Hay que poner una discoteca hoy que se llame La Burbuja, me parece un gran nombre.
Néstor, pero si usted va hoy a la Cámara de Comercio y dice, bueno, vengo a renovar el registro mercantil, entonces empieza a buscar actividades, ¿no? Resulta que gastrobares no existe, esa actividad no existe. Usted se registra o como bar o como restaurante. Eso es, pues, digamos, un marco legal aproximado muy cercano para ver que la figura realmente es inexistente. Así la tienda de barrio sí pueda decir tienda de barrio, pero como gastrobar no existe. Y yo sí estoy muy decepcionado hoy, Néstor, porque Héctor Riveros me ha acompañado todas las batallas con el principio de precaución y hoy me abandonó. No, yo creo que el principio de precaución tiene que seguir siendo el principio orientador de la política pública frente a la pandemia.
Sí, señor.
Lo demás son cuentos.
Bueno,
venga o no venga.
Hay una persona, Aurelio, hay una persona en esta mesa de trabajo que es el único que tuvo bares. Recuérdeme, Álvaro, los nombres de los bares que usted tuvo.
Pues, y desde el nombre se puede ver qué es gastrobar y qué no lo es.
A ver,
el primero se llamaba Casis, pero debajo decía Pita y Vino. Y en la carta había comida caliente, o sea que era muy fácil detectar.
Sí, casi era un poquito más restaurante que bar, ¿no?
Sí. Los otros eran puro bar, aunque se vendía alguna...
A ver, el nombre del segundo, que era uno que yo conocí de cerca.
Se llamaba Katz y el otro Metro.
Sí, ¿cuál era el de la 82, el que tenía al fondo?
Ambos quedaban ahí, cerramos Katz y después abrimos Metro, que era el frente de Pipeline. Y éramos los reyes hasta que llegó Pipeline y se llevó la clientela.
Bueno, Álvaro. Usted que tiene la experiencia de bares, de gastrobares, de rumbeaderos, de metederos, ¿esta medida sirve?
Es difícil de detectar la diferencia, pero fíjese, en el fondo, ¿qué es lo que está evitando el decreto? Que no pase lo que sucedió con San Victorino, que ante las aglomeraciones la gente gritaba ¡qué horror! En Modelia pasó lo mismo, aglomeración de gente en las calles, sí, miles de personas juntas, bailando, bebiendo, abrazándose. Y eso pues es una afrenta para los que están teniendo cuidado. Entonces lo que busca es eso. Sobre todo hay sitios donde están reunidos los bares. Y aunque den comida o no, atraen actividad de fiesta. Y eso lleva a lo que explicaba el secretario de gobierno y hay que frenarlo. Un barcito por allá escondido en un barrio, pues no es un problema para la ciudad. En cambio, estos sitios donde hay muchos bares que se disimulan como gastrobares y se vuelve un problema
de
salud
pública. Lo de Modelia es un barrio residencial, bueno, ahora muy comercial. Modelia era una zona muy residencial, llena
pero
ahora...
esa parte de los bares está llena de bares.
Claro, eso es lo que le quiero decir. En su época, Álvaro, ¿le decían a esto gastrobares? No.
Es un término de pandemia, ¿no?
Ese término llevaba como 6 meses.
Sí, yo tampoco rumbié nunca en un gastrobar. ¿Eso qué iba? O sea, usted iba
a tomar cerveza. No ganas de ir a un gastrobar.
Y, sí.
Suena horrible. Felipe,
en su época, sí. Lo que pasa es que tomar cerveza y comer salchichón un poquito cascado usted, ¿no? Para ese plan.
No. Pero era lo que había, porque pues la tiendita quedaba ahí en la 70 y pico arriba de la 15.
Con pasteles pues, de yuca con ají.
En la época del colegio no había sino para salchichón francés.
Y el postre era un liberal.
Y eso lo que cerveza. No, yo no soy de postre.
En esa época,
no.
Felipe, ¿sabe qué comían en esas tiendas de barrio?
Sí, señor.
Que usted se debe acordar, Génovas.
Génovas, claro, con
es que yo no. Sí,
todavía,
sí, pero
todavía
no.
Todavía
no,
venden ensaladas.
No, porque yo lo de la Génova me lo gastaba en piel roja, mano.
Sí, Génovas, que es.
Es que eso era berraco. Era o la Génova o el paquete de piel roja.
Génovas,
que me costaba 1,80.
Es un embutido en forma redonda.
Sí, que es horrorosa.
Bolitas pegadas.
Felipe,
me parece
bolitas pegadas.
Es como la butifarra.
Parece
pero
butifarra.
De la,
que usualmente se comen con el plástico.
Sí, no, pero mejor es salchichón. No.
Sí. Y eso por dentro sí,
es una butifarra. Es una butifarra.
Sí,
es mejor que no pregunte.
Mejor el salchichón. Mejor el salchichón, porque el salchichón tenía una cualidad que a mí me parecía maravillosa en esa época, hace 30 y 40 años, que repetía 2 o 3 días.
Le traía a uno unos recuerdos maravillosos de lo que había hecho en la noche.
Lo malo del salchichón, Felipe, es la uña del que lo cortaba. Porque para que no se moviera le metía la uña.
Yo creo que se están pasando un poquito en nivel de ordinariez y de descripción.
Como dicen por ahí, es lo que hay, ¿no, hermano? Es lo que hay. Usted lo que tiene aquí es una cantidad de...
Gamines.
No les tocaron los gastrobares.
Que hacen debates.
9:34. Sí. En cambio, nosotros los jóvenes sí rumbeábamos en los gastrobares.
Estás escuchando Blue Radio.
Con Claro siguen las buenas noticias. ¿Y qué mejor que